En agricultura, llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana.
¿Y cómo están todos mis queridos amigos acá comenzando tendencias en agricultura? Espero que estén muy, pero muy bien disfrutando de este verano maravilloso. Vacaciones para muchos, trabajo para otros, porque también conozco mucha gente que me dice, no, yo en el verano, por ejemplo, si estoy en Santiago, me gusta quedarme en Santiago, porque es una bendición, no hay auto en la calle, yo salgo a vacaciones marzo, abril, etcétera. Así que, dependiendo de tu objetivo, pero lo importante es que la radio siempre sigue, y estamos acá todos los lunes, por supuesto, en tendencias, con estas tendencias muy especiales, que son Distrito Emprendedor. Luchito, Mati, por allá, ¿cómo va la cosa? Colores fuertes. Yo no sé por qué vino hoy de negro, si nunca ando de negro, pero bueno. ¿Qué se le hace? Nada, pero hay que usar negro también de repente, no pasa nada. Bueno, estamos aquí con Renzo, nuestro querido Renzo Procarpi. ¿Cómo estamos, Renzo?
Muy bien, Angélica.
Contento con este segmento. Ya, más que un segmento, esto ya es un programa, todos los lunes que estamos aquí.
Sí, estoy feliz porque hemos tenido súper buena llegada con la gente.
Es verdad.
En las redes sociales siempre nos han felicitado y la gente, lo importante es que aprendan.
Exactamente.
Y si ellos aprendan y les va bien y generan su negocio con la pasión, la verdad que nosotros nos damos por terminado. Así
totalmente
que
de acuerdo. De hecho, como ustedes saben, y los que no, también les cuento, estos programas están quedando todos grabados, como siempre, en YouTube. Ustedes entran a Tendencia Radio Agricultura, van a salir ahí todos los programas, y por supuesto, nosotros con Renzo también lo vamos subiendo, la radio también, y les vamos colocando ahí el link para que ustedes puedan volver a ver este programa las veces que quieran, para que puedan aprender, porque son, realmente son como unas 12 clases, diría yo, literal, de emprendimiento full. Y para eso también yo siempre he dicho, no nos podemos quedar en los libros, en las palabras, y menos en el discurso. Hay que ir a los testimonios. Y por eso hoy tenemos un testimonio sumamente entretenido, que estábamos acá conversando. Él es Joaquín Cuevas, los socios Joaquines, que está con un emprendimiento realmente maravilloso, muy entretenido, pero que ya llevas tiempo, eres poeta también, armaste una productora que se llama Santa María, estás muy envuelto en el mundo del cómo cuidar el planeta, también cómo cuidar toda tu zona, estás en Concón. Primero que nada, ¿cómo estás, Joaquín?
Sí, no, muy bien, muy contento. Cada día para mí es una sorpresa, esto del emprendimiento es una montaña rusa, sobre todo los que trabajamos un poco en la parte de sostenibilidad, economía circular, porque tenemos que generar un cambio y estar muy alerta y atentos como a cómo vamos generando ese cambio en el país. Queremos construir un país distinto. Y todos los días siempre hay una noticia buena. Hoy día acabo de recibir una muy buena noticia. Nos aprobaron del Seremi de Salud la autorización para manejar residuos no peligrosos al interior de un recinto penitenciario. Me parece que somos único, lo primero en Chile, así que no, tampoco me quiero adelantar mucho, pero muy contento de la noticia que recibí.
Fíjate que tú estás hablando de un recinto penitenciario. Me gustaría entender un poquito, porque nosotros ya estuvimos conversando de la cárcel, el trabajo que hay al interior, que es bastante potente. Yo he tenido la posibilidad y la bendición, siempre lo digo, de poder ir a la cárcel, hacer charlas en cárcel, estar con los gendarmes, conversando de su historia de vida. Pero tu trabajo importante también está ahí, y que hay un propósito impresionante detrás. Veo ahí tu reviste, lo tenemos por aquí, reviste, miren, para los que nos están viendo, reviste. ¿Qué viene a hacer este trabajo dentro de la cárcel, ya que lo mencionaste? Porque yo creo que deben decir que tiene que ver esta ley con el emprendimiento, ¿no?
No, y a mí me impresiona porque, como ustedes saben, yo estuve como 25 años como gerente de una inmobiliaria, y no sé, debe haber construido, no sé, unos 15 edificios, y las montañas de residuos cuando termino el edificio, vos sabés, yo podía hacer una montaña. La cantidad de madera que se desperdicia, la cantidad de cemento, la cantidad, es increíble.
¿Y a dónde se va normalmente eso?
Generalmente uno paga a botadero.
Ah.
Y queda en la tierra, claro. O sea, es un botadero. Entonces, en la práctica nos llama mucho la atención, por eso invitamos a Joaquín, de que él tomara esos revestimientos, esos residuos, y no solamente hiciese un producto espectacular para la decoración y para otras cosas, sino ocupa la mano de obra de los reos en diferentes cárceles donde reciben su sueldo, entre comillas, de acuerdo a su productividad, y saca este producto maravilloso que hoy día está en venta en bastantes tiendas aquí en Chile.
Me encanta. Cuéntanos un poquito del trabajo puntual que dice
ya, Renzo, a ver. Bueno, ¿qué es Reviste? Reviste, nosotros hacemos economía circular con impacto social. Ya, nosotros detectamos esta problemática que existe en la economía lineal, que estamos acostumbrados a botar todo.
Cierto.
Y la industria de la construcción es el motor del país. O sea, la industria de la construcción depende un casi un 8% del PIB nacional, genera una cantidad de trabajo impresionante. O sea, sí, cuando la economía va bien, la construcción va bien. Y parece que nos estamos olvidando de lo que vamos dejando atrás. Claro. ¿Ya? Y ahí empezamos a investigar qué estaba pasando con estos botaderos que menciona Renzo, que nos dimos cuenta que son poco regularizados. Mm. El municipio lo sabe, las personas lo saben, pero es como, chuta, avancemos rápido porque hay que construir el edificio y nos olvidamos de estos residuos. Y lo primero que hicimos fue educar a las personas a que separen los residuos y después medirlo, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Y con eso demostramos que gestionando los residuos se generan ahorros para las empresas constructoras y beneficios sociales y ambientales. Uh-huh. Con ese discurso separamos los residuos y en vez de una montaña de escombro nos quedó una montaña de madera.
Claro.
¿Y qué hacemos con la madera? En Chile casi ni se recicla la madera. En Santiago hay un par de empresas que lo hacen, pero lo que hacen con la madera es quemarla. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos a través de la innovación es agregarle valor. De algo que tiene un costo negativo, nosotros somos capaces de transformar esa madera agregándole valor y transformarle en un valor económico. Hoy día se comercializa nuestro producto de 30.000 a 60.000 pesos el metro cuadrado. De los que algunos consideran residuo, desperdicio, nosotros lo transformamos en un valor estético, como decía Renzo, en algo para los arquitectos, para los diseños, entonces tiene mucho valor. Y ahí fue donde empieza como todo.
Mira,
este
de
tema.
Hecho,
oye, que me encanta.
De hecho, Joaquín nos trajo una muestra que queremos mostrarla solamente para los que están viendo el programa, sí, y los que están escuchando. Les recomiendo que vean el programa para que vean el producto. Pero este producto,
mira qué lindo,
es un producto especial para decorar. O sea, para los arquitectos, para los que quieran decorar. Esto se coloca en las murallas y se empieza y se ensambla de tal manera que quedan unas tremendas decoraciones. Todo esto que ustedes ven son maderas sacadas de edificios y construidas con mano de obra de la cárcel.
Oye, qué interesante la reinserción, que uno habla tanto de la reinserción. Cuando tú hablas, estás en la cárcel y conversas, y la gran problemática de todos es como, ¿qué va a pasar el día que yo salga de aquí? O cómo, si estoy en este lugar, poder seguir apoyando a una familia, quizás quedaron niños que no tienen nada que ver además con lo que haya pasado y son víctimas.
Sí, pues nosotros hablamos, bueno, hay mucho tema, podríamos estar hablando horas, pero básicamente nosotros disminuimos la delincuencia en Chile. Eso es lo que, por cada metro cuadrado que nosotros comercializamos estamos disminuyendo la delincuencia. Cierto. ¿Y por qué? Porque en Chile existen 42 centros de educación y trabajo a lo largo de todo el país. Ya, estos talleres existen en gendarmería, pero pasa que los internos no tienen trabajo.
Exactamente.
Y lo que nosotros hacemos es darle trabajo. Claro. Al darle trabajo, los metemos en un proceso productivo, en una disciplina, les exigimos responsabilidad y les enseñamos un oficio.
Claro.
Gente que nunca ha tenido oficio de nada, están en un círculo de delincuencia que según el Ministerio de Justicia, el 50% de las personas que salen en libertad a los 3 años reinciden. Mm. Entonces, si tú le entregas una oportunidad, le enseñas un oficio, ese 50% disminuye un 20%. Por lo tanto, eso genera valor económico para la sociedad.
Claro.
Y eso es lo que estamos haciendo, dándole oportunidad. Y el día de mañana soñamos con tener un taller afuera y completar el círculo de la reinserción. Darle trabajo.
Oye, interesante.
Darle continuidad al trabajo que estamos haciendo.
Eso sería súper interesante.
Ese es como nuestro sueño, pero conversamos ahí con Renzo. La venta es lo que tracciona ese salir a pescar, hay que pescar la corvina.
Exacto.
Y hoy día estamos un poco en eso, necesitamos vender el producto.
Yo te juro que lo felicito, porque yo me acuerdo hace varios años atrás, yo tenía una organización en Estados Unidos que era Spirituality for Kids, que trabajaba con niños, y muchos de ellos eran hijos de padres presos.
Claro.
O madre, y era tan impactante porque esos niños, ellos mismos vivían inmediatamente la discriminación, la sensación de abandono, de ya no tengo, yo ya voy para el mismo camino, no tengo para dónde, como sin futuro. Y fíjate que todos los niños que, porque en Estados Unidos también obviamente que se hacen este tipo de proyectos, que tenían a los padres o a las madres trabajando dentro, y te decían, no, pero mi mamá me quiere, o mi papá me tiene presente todos los días, porque sí, nos mandan esto y él trabaja desde adentro. Y sí, tú veías que era otro niño, o sea, era otra historia. Entonces, no solamente a nivel sociedad, de la parte económica que podemos hablar y la reinserción del propio preso, ¿no? Sino que además estamos hablando del impacto familiar de todo un círculo que, que uno no lo ve. Es como cuando alguien tiene alguien tiene cáncer. Sí, pero no es el niño o la persona que tiene cáncer, es todo el impacto gigantesco que genera eso. Pues también hay como una suerte de estímulo en la casa, decir, bueno, pero si se puede hacer esto, yo también puedo. En realidad hay un algo bien fuerte.
Son oportunidades, sí, porque pucha, lamentablemente venimos en un país que tiene muchas diferencias, y cuando tú vas al barrio, a las poblaciones, a las tomas,
muy cierto,
el barrio entero está metido en un círculo. Ellos entran y salen de la cárcel, sí, esa es su vida. Pero cuando tú le decís, oye,
hay otra opción,
oye, claro, oye, hay maderas que andan por ahí tiradas. Ni te cuento los números que yo he calculado de la cantidad de madera que anda por ahí botada. Y tú le decís, oye, agarra esto, procésalo, líjalo, córtalo, ensámblalo, y yo te ayudo a venderlo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que tenemos conexiones, que tenemos contacto, que podemos llegar a otros círculos que ellos no pueden. Y nosotros necesitamos de ellos, necesitamos mano de obra, y ellos necesitan a alguien que comercialice su trabajo. Y eso es cumplido por lo que hacen.
A mí lo que me llama la atención, que siempre se repite la historia, Angélica, que lo hemos visto en diferentes casos, es que él trabajó desde los 16 años con su papá en un edificio. Y pasó de empleado y se dio cuenta de un problema real.
Claro.
Y lo transformó en una oportunidad y dijo, ahora, ¿cómo lo monetizo? Entonces, cuando uno está dentro de una empresa y encuentra un espacio que hoy día se denomina intraemprendedor, o sea, algo que tú dentro de la empresa ves alguna falencia.
Ese es el intraemprendedor.
Claro, que dentro de la empresa encuentras perfecto, un problema o algo que tú lo llevas a emprender.
Pero viste, en vez de quedarte la queja, porque exacto, lo normal de uno es trabajar en una empresa, oiga, sucio, pero nadie limpia la alfombra. Claro. Piensa, oye, en realidad las alfombras están súper sucias, ¿y qué pasa si yo armo? ¿Qué es lo que estás diciendo tú?
Esa es la chispa, esa es la chispa que queremos despertar al público que está escuchando y viendo.
Muy
o sea,
cierto,
eso es clave. Y los negocios están en el día a día. Ahora, depende de uno cómo los mire y si sabe encontrarlos y, obviamente, tratar de monetizarlos.
Claro, oye, qué interesante. Ahora, ¿cómo llegas a la idea de trabajar con las personas?
Con los internos, mira. Bueno, como decía Renzo, yo soy de familia de constructores. No soy constructor, soy ingeniero en diseño de productos. Entonces tengo esa mirada, me gusta hablar de los dos lados del cerebro.
Claro, el arte también.
El arte,
izquierdo, derecho.
La poesía y el número, la ingeniería.
La lógica,
y mezclar esos dos.
Perdona, siendo que lo que te pasa a ti también hay harta falencia. Porque tú eres de diseño, pero en la práctica no estudiaste ingeniería comercial ni nada. Entonces ahí lo que te falta, yo creo, es toda la demás línea.
Claro.
Compra, recursos humanos, administración, contabilidad, venta.
Oye, que se aprende en la cancha.
Claro, eso se aprende en la cancha.
Sí, pues.
Me gustó lo que dijiste del lado del del cerebro, ¿ah? Sí, porque eso está súper estudiado. Como tenemos el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, la lógica en el izquierdo, en el derecho, toda la parte de la emoción, el arte. Es muy difícil conectarlo y vivimos desconectados. Sí, es como, es muy fácil estar en uno o en otro lado. Entonces, el emprendimiento, por lo que hemos aprendido en todas estas ya clases, digo yo, todos estos lunes, es un poco el unirse, el linkear el uno con el otro.
Para mí ha sido como un trabajo personal. Yo creo que he sido emprendedor toda la vida porque siempre he tenido esa curiosidad. Y creo que el emprendedor que es curioso de nacimiento,
o
de aptitud curiosa y con esa pasión que dice, oye, con pasión, a veces nos olvidamos de los números y nos vamos más a la pasión, y ahí nos quedan los desequilibrios.
Ya nos ha hablado los errores ahí, Renzo.
No hemos equivocado mucho nosotros, pero en el fondo, cuando uno ve estas oportunidades, no importa si eres independiente o eres empleado, es una actitud frente a una problemática. Y yo creo que muchos diseñadores nos educan para observar, observar la realidad, observar las problemáticas y querer resolverlas. Y ahí viene el propósito. En mi caso personal, encontrar un despropósito que botaran esta cantidad de desperdicio. Y como he trabajado toda mi vida en construcción, desde obrero, yo partí con la pala del chuzo a los 16 años, después pasé por mis prácticas de ingeniería, la hice en la oficina de arquitectura, me hice cargo de la oficina técnica, Y a mí me decían en la obra, Joaquín, no te pongas creativo. Me decían, Joaquín, no quiero que seas creativo, haz la pega, quiero el cuadro comparativo para mañana, hay que cerrar el precio unitario. Y no había espacio para creativo, pero...
Y ahí, está la, ahí, está, ahí se produce la desmotivación.
Sí, pues claro.
Porque la gente lo que quiere es sentirse útil, es aportar y dar un granito adicional a lo que a las necesidades.
Claro.
Entonces, cuando el jefe solamente te dice, ejecuta, 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 y ni siquiera te enseña... O sea, la verdad es que uno se siente bastante en el aire, porque lo que uno quiere es, efectivamente, dame responsabilidad, necesito aportar.
Sí, pues. Sí.
Es cierto.
Y ahí tenéis que luchar un poco. A mí la primera fue un portazo en la cara. Oye, reciclemos. No, ¿cuánto vale? No está en el presupuesto. Es muy caro. Entonces uno prefiere quedarse como en el status quo, como lo... Oye, ¿para qué no ponemos creativos si el negocio funciona?
El día 30 me van a pagar mi sueldo. ¿Y para qué voy a hacer más de lo que estoy contratado?
Claro. Pero yo tenía esa como curiosidad y ese propósito que decía, hay algo aquí que no me cuadra. ¿A dónde se...? Y empecé a averiguar. Claro. ¿A dónde se va esta cuestión? ¿Qué lo recibe? ¿Qué dice la ley? ¿Qué...? Y ahí empecé como a llegar a los átomos del problema. Qué y ahí increíble. Me di cuenta de todo este mundo de los residuos de la construcción. Que ni te cuento la historia. O sea, hay mafia.
No, debe ser difícil.
No, hay una historia terrible. Yo no sé si la puedo contar en estos programas, pero... Pero realmente...
Yo creo que sí. Mira, vamos a hacer algo. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero volvemos con estas historias que me gustaron. Las voy a tomar nuevamente. Y me interesa mucho también, a propósito de Reviste, que lo tenemos acá, que le digamos a los amigos cómo sumarse. Porque es muy cierto, pueden estar trabajando, están haciendo los productos, tienen unos productos hermosos, pero ahora hay que vender. Entonces, ¿cómo se venden? ¿Dónde? ¿A dónde tengo que entrar? ¿Cuál es la manera de pago? En fin, ya volvemos. ¿Te parece?
Sí, me parece.
A la vuelta comercial. Es Joaquín. Juegas con nosotros acá en Tendencias.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, estoy hablando con ChatGPT. Quiero que me cuentes sobre Deep Research, eso nuevo que tienen.
Sí, Deep Research es una nueva función de OpenAI que permite hacer investigaciones en línea de forma autónoma. En lugar de solo responder preguntas rápidas, este sistema busca, analiza y resume información en profundidad, generando informes detallados en unos minutos. Es ideal para quienes necesitan información bien estructurada sobre un tema complejo, sin tener que pasar horas buscando en múltiples fuentes. Actualmente está disponible para algunos usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. ¿Te gustaría saber cómo se compara con Surge o en qué casos sería más útil?
O sea, solamente en Estados Unidos con la versión pagada.
Exactamente, Lucho.
Oye.
Deep Research por ahora solo está disponible para usuarios de ChatGPT Plus y Pro en Estados Unidos. OpenAI suele lanzar nuevas funciones primero en mercados específicos antes de expandirlas a más regiones. Si en el futuro lo abren a más países, podría ser una herramienta muy potente para periodistas, investigadores y cualquier persona que necesite informes bien estructurados sin perder tiempo. ¿Te gustaría que te cuente más sobre cómo funciona o qué tipo de información puede generar?
No, solamente despídete de los auditores de Pura Tecnología y explica con quién estoy hablando.
Por supuesto, Lucho. Amigos de Pura Tecnología, ha sido un placer estar con ustedes. Hoy estuvimos conversando con ChatGPT, la inteligencia artificial de OpenAI, que nos ayuda a entender las últimas novedades tecnológicas. Nos escuchamos en el próximo programa. Chao, chao.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. Junto a Eugenio Figueroa estaremos conversando con Ricardo Ruiz de Viñaspre respecto de actualidad, respecto de las cifras económicas, proyecciones, empleo, crecimiento y todos estos aspectos que inciden tanto en el día a día de todos. Así que los espero este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Y ya estamos de regreso aquí en Tendencias Distrito Emprendedor. Estamos con Renzo. Ay, ya Renzo está bailando. Ay, ya,
está bueno el tema.
Ya Renzo se puso a bailar. Ya le gustó el tema.
Es que si lo pasa que con estos días de verano, la verdad que me despierto con otra cara.
Es cierto.
Sé que después viene piscina, playa, el calorcito, así que es bailable. Así que yo coloco música bailable, Juan Luis Guerra, que me encanta, y le pongo color.
El Niágara en bicicleta.
Ya, nos vamos a la playa. Además, ustedes que están en la playa, ustedes vienen
playa negra,
a la playa.
Yo les paso el dato. Playa
el sonido,
negra.
Luchito, ahí le pone el tiro a la playa.
Playa negra en Concón. Así a lo mejor es.
Playa negra en Concón.
Playa negra en Concón.
Mira, nunca he ido.
Porque está Playa Los Lilenes, pero está muy llena. Yo soy más de irme a la esquinita y llegar temprano.
¿Y es posible ir a una playa en Concón y que no haya tanta gente?
Sí. Playa Negra.
Perdón,
Playa Negra.
Y al frente está el Avar Hotel Bahía Bonita, que también se lo recomiendo.
Todos los dados conconinos por acá. Exacto. Después la empanadita, uno se pasa para allá. El azaí. Por ahí está
el azaí. Amo el azaí ya.
Brasil.
Listo, vamos a bailar un momento de baile. Si usted va manejando, aproveche a mover los hombros. No salte el manubrio, ¿sí? Pero sí puede mover los hombros. Si estás trabajando, también puedes mover los hombros. Si nos estás viendo, baila con nosotros. Oye, el baile es lo máximo. A todos los amigos en distintas regiones de nuestro país, muchas felicidades. En Viña es 92.5. San Fernando, 99.1. Concepción, 88.1. Puerto Montt, 96.9. Y en Punta Arenas, 98.7. 98.7. Perfecto, ahí está. Todos los diales de nuestra radio Agricultura. Así que no hay excusa. Tengo buena memoria. Es que yo como muchas pasas, Luchito. Eso porque cuando uno no deja descansar la mente, llega un minuto en que estás todo el tiempo con la mente trabajando, ¿no? Entonces, no queda de otra. Bueno, a lo que vinimos. Sí. Joaquín, nos estabas contando en revista este trabajo maravilloso. Mostremos de nuevo, Renzo, estas piezas. Son piezas de arte para muros. También, fíjate, sí, me gustan de bandeja. Palabra. También son piezas de arte. Es que, ¿sabes qué? Yo encuentro que una pieza de arte es para el que compra esa pieza donde tú la quisieras poner. Por ejemplo, yo veo eso y lo podría poner como un detalle en un muro, un cuadro, blanco, lo encuentro precioso, no, un tipo cuadro. Podrías ocuparlo quizás hacerlo como un marco de un espejo.
Sí.
El marco de una foto linda que tenga. O sea, realmente ahí está la creatividad del que la tenga, ¿no?
Claro, por eso trabajamos mucho con arquitectos y diseñadores.
¿Cristian Priest, están trabajando con él?
Mira, hemos intentado contactar a Cristian Priest. Trabajamos a través de SHC y no voy a llegar todavía a Cristian. He escuchado su historia.
Es bien talentoso Cristian Priest. Se tienen que conocer ustedes.
No, es grande y tiene muchos seguidores y la verdad que lo sigue mucha gente.
Y hoy día estamos haciendo unos trabajos exclusivos para oficinas de arquitectos en donde diseñamos estos revestimientos también con distintas maderas. Y hemos salido un poco a buscar madera. No sé si veían este programa en el Nat Geo, los Casa Tesoro. Somos como los Casa Tesoro, pero de madera. Entonces llegamos a las viñas, particularmente a la viña Conchitoro, y sacan unas maderas que se llaman las duelas.
¿Ya?
Que es la madera, roble francés, que le da sabor al vino.
¿Ya?
Y eso es un residuo.
Perfecto.
¿Ya? Nosotros compramos ese residuo y lo transformamos en revestimiento. Y hoy día estamos instalando para el edificio de la CEPAL, en el edificio histórico de la ONU, ahí en la municipalidad de Vitacura. Hicimos un diseño exclusivo con la madera después la quemamos. Le hacemos es un arte japonés que se llama yakisugi. Y queda la madera como quemadita, tostadita.
Y ahora yo tengo una pregunta que se lo debe estar haciendo el 80% de la gente que nos está escuchando. Suena súper bonito, y es súper bonito. Hay un trabajo hermoso detrás, pero es extremadamente más caro que una pieza que yo comprara en algún lugar. No nos vayamos a los chinos, porque ahí todos perdemos y es imposible. Que obviamente que hay un trabajo detrás. Es es como cuando dicen comer sano es impagable. Sí. Hacer esto, no sé, yo vivo desmintiendo eso, porque sí. No es real. O sea, evidentemente que hay cosas que sí van a ser más caro. O antes de pasar comida rápida, te compras algo, claro, pero sí hay un mito importante en la sobrevaloración.
¿Qué pasa? Lo que pasa aquí? Es que, claro, comer harina quizás va más barato que comer verduras, porque es más masivo, pero en este caso. Nosotros sí somos más caros que un chino plástico.
Pero eso es lógico.
Que, o sea, nosotros hablamos que es falso.
Y que se te va a romper al año.
Claro, de partida. Exactamente.
O sea, te va a salir más caro a la larga.
Exactamente. Pero si nos comparas con el mismo producto que lo traen de Tailandia, como con la misma madera reciclada y todo, somos como 3 o 4 veces más baratos.
No.
Sí. Mira. Con mano
Oye,
de obra
qué
local
buen dato ese.
Y con impacto social.
¿Sabes lo que pasa? Que
eso
yo creo que acá...
es súper importante.
Y aparte que yo creo que es súper importante que tu producto, más que el producto en sí, que lo encuentro espectacular, claro. Porque yo en mi casa, en Casablanca, hice un muro de eso. Te lo voy a mostrar.
¿Ah, lo hiciste?
Sí, lo
ah,
hice
encanta,
sin conocer que el producto que tenía él. Y quedó espectacular. Sí. O sea, yo creo que... Pero adicionalmente... Algo se me fue en la idea, pero independiente de ese producto que tú tienes, yo he visto que hay esto como 5, ¿qué? O 20 más.
Sí.
Pero esa teoría que tú hablas de que efectivamente hagámoslo con los precios y todo eso, y uno automáticamente cree que puede ser más barato, de repente efectivamente no lo es. Esa teoría del sueño del diseñador, ¿hasta dónde uno llega en la realidad? O sea, ¿realmente es un negocio? ¿Cuál ha sido tu problemática de llevar el diseño, la pasión y todo eso sí, a un negocio real? O sea, ahí está el gran desafío, creo.
Claro,
¿no?
Hay que pagar cuentas, lo que dices tú. O sea, uno emprende, pero también...
Yo fui papá hace poco y la vida me cambió. Entonces, claro. Efectivamente lo que dice Renzo, y escuché el otro día a Thomas Kimber de Carún, que decía, el propósito no lo es todo.
Claro.
Y nosotros partimos muy del propósito, muy del romanticismo, muy de cambiar el mundo. Y hoy día es... No, pues tengo que pagar las cuentas primero.
Sí, exactamente.
Y efectivamente nos ha costado ponerle mucho el precio.
Claro.
Ponerle un precio, el precio, ¿cuál es el precio, el fit market que tú decís? ¿Cuál es el precio que va en el mercado? ¿Esto es exclusivo o es masivo? Entonces nosotros hemos sacrificado utilidad, ese producto por lo menos, lo que decía, yo podría venderlo 8 veces más caro, pero lo van a comprar dos personas en Chile. Entonces estoy bajando la utilidad para aumentar el volumen de...
Perfecto.
Mira, el problema es que generalmente esa persona que es diseñadora, que hace un producto, es muy mal o es malísimo para la venta.
Sí.
Y hoy día, lo que yo te decía en el camino, que efectivamente hay que salir a pescar. O sea, lo importante es la venta.
Sí.
Pero este producto tiene su gracia, que no solamente la parte cuantitativa, sino la parte cualitativa. Yo creo que si uno llega a la tienda y ve la historia que hay detrás, y tú dices, estoy pagando, pero... estoy eliminando residuos y adicionalmente estoy pagándole a gente que está en la cárcel, la verdad que, oye, tiene un valor tremendo agregado. Entonces, sí. Entre comprar X y comprar los tuyos, sí. Pero es súper importante contar esa historia en el punto de venta.
Mira, súper importante, nosotros la contamos muy bien, hemos ganado muchos premios, la historia es redondita, es apasionante, motivadora, pero al final del día a mí no me compran porque tengo impacto social y ambiental. Y esa es la realidad. Y nos hemos chocado de frente con eso, porque si tú te estás haciendo una casa, si estás ahí, igual va a ir por precio unitario. Y podéis pagar un poquito más por este valor agregado. Pero realmente, por lo menos acá en Chile, nos ha pasado que el precio es el que manda. Y todo este romanticismo, finalmente, no hay muchas personas que lo valoran al nivel de lo que yo debiera estar vendiendo. Yo debería estar vendiendo 200
pero,
metros cuadrados.
Pero yo creo que cuando yo
le estoy escribiendo a Christian Pris, esa va a ser mi tarea. ¿No?
A ver qué opina.
Ándale una
pero cuando yo veo.
Le estoy escribiendo que lo necesito.
Pero cuando yo veo tu producto en la venta, efectivamente veo el producto. Pero no veo muy bien expuesto el history, la historia que hay detrás. Si yo vería a los presos trabajando y los residuos del edificio en Rumas, pues la verdad que me llamaría mucho más la atención.
Oye, ¿por qué no lo grabamos? Yo te lo ofrezco. Lo subimos a mi YouTube, en mi
ya,
canal.
Ya, pues perfecto, sí.
Y voy...
es que un poco
vamos, podemos hacer eso, ¿no? Si se pide un permiso especial, yo creo que Gendarmería te dejaría.
O sea, como digo, acabamos de salir en 13C en el programa de Energía Infinita. Y nosotros pedimos perfecto. Permiso y vamos con
¿viste?
Cámaras dentro de la casa.
Yo creo que estoy de acuerdo con Renzo. Hay que mostrarlo más y repetirlo. Y sabes que el tema no es broma... No es broma que le estoy escribiendo a Cristian Prisa a ver si me contesta, porque mira, ahí está, no es chiste. Sí. Le estoy escribiendo ahora, ¿por qué? Porque yo creo que en esto hemos hablado mucho en el tema de emprendimiento, los distintos capítulos, la importancia que tú lo has hablado con la tribu, de juntarse con otros emprendedores,
el ecosistema.
De, ¿cierto? Entonces,
oye, está aquí, seca Angélica, ¿eh? No, me está llamando la atención.
Cualquier momento, ya, o sea, voy a estar yo de invitada.
Pero ¿cachai? Que has sido emprendedora innata y ahora que yo te doy los conceptos, te has dado cuenta que efectivamente. Claro. Tienes la ciencia.
Es cierto, yo estoy trabajando. Sí. Ayer hablaba con mi contador y le decía, no, además, Eduardo, tenemos que ver muy bien al 2025 los activos y los pasivos, ¿ah? Y me decía, hoy te estáis juntando mucho con Renzo. Yo era así como súper orgullosa de mí. Estoy haciendo mis flujos de caja.
Oye, el padre rico, padre pobre, que también lo
recomienda. Padre rico, padre pobre, ya sé, ya me lo leí hace tiempo.
De verdad.
Pero mira, entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque al final del día, es súper importante. Acá nos escuchan muchos amigos, por ejemplo, de Sodimac. Nos sí. escuchan amigos de Easy. Nos sí. escuchan amigos empresarios que tienen constructora. Sí. Un Christian Priest. Hay muchísimos otros diseñadores, sí. Arquitectos. Entonces, cuando uno los empieza a linkear, sí. que nosotros, por ejemplo, yo te puedo ayudar con eso, linkearte con ellos, sí. de repente, ¿qué pasa? Que ellos tienen una propuesta y alguien les va a decir, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que para mi casa esto, morado. Pero ellos ya al conocer lo que tú tienes, sí. pueden decir, oye, es similar el valor. Y a mí pues tú me encantan las cosas de Tailandia, sí, de sudeste asiático. Y sí, yo tengo mis tiendas, yo voy a la tienda del Himalaya, tengo mis tiendas favoritas. Y compro estas cosas porque me gustan y porque sé que pongo la madera en el patio. Llueve y no se me va a romper y me va a durar no sé cuántos miles de años.
Sí.
Me estás contando esto y yo digo, espérate un poco, pero yo podría de todas maneras... en vez de ir a esa tienda, de repente verlo contigo.
Es que hay
y
dos cosas,
impacto social.
Hay dos cosas. Yo me quedo lo que dijo Renzo, como de salir a pescar de la venta. Todos los esfuerzos que nosotros hemos hecho nos han llegado.
Porque nosotros. También es cierto.
Yo no salgo mucho
salir a vender.
El foco de las personas como tú, que son los que hacen el trabajo, los que.
Y artistas.
Están en eso, están en claro. la cárcel, están en los edificios. Y tú dices, sí, bueno, po. ¿Y quién vende?
Sí,
entonces, generalmente, eso es el gran problema, que se enfocan en eso. Pero no saben que si no salí a pescar y no salí, no tienes venta, la empresa no existe.
No, y quedáis pegados. O pescáis corvina o pescáis reineta, el anzuelo es distinto.
Exacto.
Y eso lo hemos aprendido ahora para este 2025. Oye, y yo le vendí a la señora Juanita un muro para su casa. Pucha, señora Juanita, me encanta su casa, pero usted no es mi cliente. Mis clientes son los arquitectos.
Claro.
Yo tengo que salir a buscar arquitectos, oficinas de arquitectos, hablarle a los arquitectos. Obsesionarme con lo que quieren, ver el lifetime value de los arquitectos, porque este negocio es muy de timing.
Claro,
yo he vendido mucho, también. Joaquín, me estoy haciendo mi casa, justo estoy remodelando mi quincho. Y ahí estoy yo como...
Obvio,
yo hablo mucho del top of mind. Tenemos que estar en el top of mind. Tú pensás en madera, revista.
Listo.
Tenemos que ser el top of mind. Y creo que lo hemos logrado, pero hoy día nos falta salir con el barco pesquero, con la red de pesca.
Exacto.
Me estaba imaginando un techo así, con estos palitos.
Sí,
sí. Te juro que como que me fui a mi terraza.
Angélica, y eso yo lo he visto en el día a día. Por eso que hay mucha gente que está sola o que están de socios, pero los dos socios hacen lo mismo y les falta lo demás. Y ahí no solamente, a lo mejor la solución no solamente buscar un socio, sino un director, que el director lo que hace es un externo, que los ayuda a consolidar todos los demás áreas que ellos no manejan.
Claro.
Por eso que yo te ofrecí que los próximos dos meses
sí.
yo te quiero ayudar a
director
ser, voy a ser director sí. de registro los próximos dos meses absolutamente gratis y te voy a apoyar en todas las demás áreas.
Buenísimo. Buenísimo.
Hay que, mira,
me gusta tu concepto.
Lo necesitamos y muchas instituciones como Mentores por Chile, como Endeavor, como Banco BCI, Emprende tu Mente. Hay mucha gente como
Renzo. Oye, ustedes ganaron un premio en eso.
Sí, po. Sí.
En el Desafío Emprendedor.
El Desafío Emprendedor del
claro
Banco de Chile
sí.
año pasado.
Ganaron ahí sí. el premio y todo.
Salimos segundo lugar en la categoría micropyme y nos ganamos el Compromiso Azul para Chile. Así
qué
que tenemos
bueno.
el sello de Banco Chile.
Felicitaciones.
Y las mentorías son clave. Son clave. Yo estudié marketing en la universidad, pero vi un ramo. Y cuando vaya a la cancha es distinto.
Exacto.
Es distinto cuando salí a jugar el partido y va ahí 1-0 abajo y se acaba sí. el tiempo y tenés que meter un gol al último minuto. Necesidad y el entrenador que te dé la estrategia un
sí.
poco y que diga, compadre, enfócate para allá. Porque uno como es soñador, artista y visionario, oh, puta, llega Pepito y te dice, exacto, oye, Joaquín, esto, y uno cambia el foco. Y ahí también lo que hablamos, aprender a decir que no.
Claro.
No, yo voy para allá. Oye, hagamos esto. No.
Sí.
Y lo escuché el otro día, alguien que decía, por cada no que tú le dices a alguien, es un sí que te dices a ti mismo.
Por supuesto.
Y eso cuesta.
Son límites. Cuesta el
límite. Cuesta mucho.
Lo más difícil que hay.
Y tiene que ver con el desarrollo personal también.
Totalmente. Ahora tengo una duda, Renzo, que también creo que puede guiar a todos nuestros amigos que están en este camino del emprendimiento. Cuando tú decías, por ejemplo, ya, tú los vas a apoyar a ellos 2 meses, que me parece genial, maravilloso. Pero de repente te conviene, si tienes un emprendimiento del nivel de lo de ellos, que también es bien, o sea, es algo que puede ser gigante, un monstruo esto, o sea, tú estás ahora micro, pero esto podría ser un...
El IKEA, veo, el IKEA chileno de la economía circular. Ese es nuestro foco. Queremos ser el IKEA chileno de la economía circular.
No, esto de verdad puede ser una locura impactante y es lo que se viene, o sea, estamos en eso, pero estamos en pañales, nos falta mucho. ¿Conviene quizás tú como empresa... o como emprendimiento, decir, ¿sabes qué? Quizás nos conviene buscar un socio más que inversionista en términos de que nos pase la plata, de visión.
Exacto.
Que tenga, y quizás darle un porcentaje en el negocio.
Así es.
Porque tú no puedes pagar, digámoslo, estar sacando más dinero de dónde si el dinero lo estás ocupando en el día a día. Pero quizás decir, buscar gente así como que tú digas, este podría ser como una cabeza, pero que solo es pensante en términos de metámosle más por acá, muévanse más por aquí.
Estrategia.
Y estratégico, y decirle, le damos un porcentaje.
Así pasa mucho.
¿Puede ser de repente bueno por un emprendimiento?
Absolutamente, pasa mucho. Eso se llaman los socios pasivos.
Socios
donde
pasivos.
Donde yo ingreso como socio a apoyar todas las demás áreas donde ellos son débiles y yo no necesito sueldo. Yo no requiero ningún sueldo. Los sueldos se los ganan las personas que trabajan dentro de la empresa. Y yo voy solamente por las utilidades. Entonces,
con un porcentaje de la utilidad.
Sí,
solamente. Y a final de año.
A final de año. Solamente si la empresa gana plata, yo voy sobre esa utilidad. No me interesa ganar en el día a día.
¿Y si no gana?
No gano nada. Por eso que.
Ah, qué buena. Eso lo encuentro interesante.
Por eso que lo que andan buscando los emprendedores que tienen este tipo de empresa es una tercera voz. Tercera voz que traiga temas y manejen áreas que ellos no manejan.
Vamos a hablar de eso también, pero a la vuelta comercial. Tenemos que ir a una pausa, sino el mate. Ustedes saben que aquí yo no mando. Luchito es el que manda, después Mati y después vengo yo. Esto es súper injusto. Renzo, tú venís después. Ah, ya vamos a una pausa y ya hablemos con mucho más tendencias.
Hola, soy Pablo Zalequín y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa con Diálogo Editing. Conversaremos sobre un tema de gran trascendencia y a veces, lamentablemente, no tan urgente para todos los chilenos. Me refiero a la educación y cómo mejorar en especial la educación pública y así equiparar la cancha. Hablaremos de los últimos resultados del PAES, de la desigualdad entre el mundo público y el mundo privado, la crisis de los liceos emblemáticos, la precaria situación de la educación parvularia y preescolar, la formación de los profesores, la carrera docente, entre otros temas. Pero sobre todo, ¿qué propuestas tienen nuestros invitados para poder mejorar en todos estos aspectos y así tener una mejor educación pública en nuestro país? Nos acompañarán Emilia Schneider, diputada y presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores. Magdalena Vergara, investigadora senior de Idea País. E Ingrid Olea, directora ejecutiva de la Fundación de Educación 2020. Los espero este domingo con un nuevo programa de Con Diálogo es Distinto.
En Agricultura, Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Suscríbete a los Top Model 0 Kilómetro del Renting de MitaGo.
El clásico del astillero es como se le denomina al partido de fútbol en el que se enfrentan los equipos ecuatorianos Barcelona Sporting Club y el Deportivo Emelec. El origen del nombre se debe a que la fundación de ambos clubes tuvo un origen barrial común, el barrio del astillero. Barcelona nació en una esquina de la escuela modelo 9 de octubre, en el año 1925, y el Emelec en las instalaciones de la empresa eléctrica del Ecuador. en 1929, Barcelona y Emelec, los dos equipos más poderosos de Guayaquil y casi de todo Ecuador, se enfrentaron por primera vez un domingo 22 de agosto del año 1943. El partido inaugural fue en el Estadio Guayaquil. La primera victoria fue para Barcelona por 4-3 y fue un resultado inesperado por considerar al cuadro amarillo modesto frente a un rival que en ese tiempo era más poderoso y acomodado. Hoy las cosas han cambiado. Se ha ido escribiendo la historia del fútbol guayaquileño en torno a estos dos equipos que tantas veces han enfrentado a los equipos chilenos en la Libertadores.
En agricultura fue
Me Pongo de Pie
con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de Nitago.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de Mitago te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de Mitago en mitago.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ah, no, pero esta canción, por favor, yo no voy a comenzar todavía este programa porque me fui a una época... Ay, muy linda mía. Bueno, vamos entonces. Luchito, que
¿qué
tú
año
me
sería
viajar,
ese momento?
Me hace viajar por muchos lados.
¿Será hace 30 sí, años, 20 no, años o ya 40 no, años? No, pero sube hasta...
Me puse roja. Yo ya a esta altura no pongo roja con nada. Bueno, hoy estaba leyendo un término. Es que qué buena canción, ¿o no? ¿Sí o no? Qué buena. Es que es temazo. A ver, Luchito, suave un poco. Esta era música. Bueno, estaba leyendo acá esto que me encantó. No todos queremos ser unicornio.
Sí.
A ver, explícame. Yo soy amante de los unicornios. Pinté una época, pues me encanta pintar, y pintaba muchos unicornios, fíjate. ¿Qué pasa con esto? No todos queremos ser unicornios.
Sí, hoy día me parece que está medio como de moda el emprendimiento. Y hay mucha gente que ingresa...
Pero qué bueno, sí.
Sí, no, sí, encuentro sí, que es muy bueno. Claro. Pero hay otros que entran con... Hay mucho ego en esto. Y por eso yo digo que también emprender tiene que ver como con el conocimiento personal. Como, oye, me quiero forrar y quiero hacer una empresa tecnológica.
Es verdad.
Y como que el único objetivo es
quiero
forrarse.
Ser millonario. Uy, qué
y en el corto plazo.
Y en el corto plazo. ¿Y qué es lo que es un unicornio? Es como mucho crecimiento y vender la empresa y en el fondo como el nosotros estalo. Emprendemos como con propósito, como queremos cambiar la economía.
Claro.
Que es una. Son palabras mayores. Esto yo no lo voy a ver ni mis nietos lo van a ver. Estamos pensando en 100, 200 años. Y hoy día estamos en el mes a mes. La pandemia nos enseñó muchas cosas. Y creo que estamos enfocados como en esta carrera rápida. Todo muy rápido. Entonces, cuando yo hablo que no queremos ser unicornio, es como queremos ir creciendo de forma orgánica. Creciendo, sí, obviamente, pero sin olvidar atrás del propósito y del impacto que queremos
claro,
lograr.
Súper importante.
Entonces, ese acelerar te puede quemar la vida personal, te puede quemar muchas etapas, y es lo que estamos intentando no hacer. O sea, obviamente sí. También hay que estar en el día a día para que sí, el flujo de caja nos dé.
Pero yo he visto varias empresas que se dan al extremo. Que por lo mismo creen que están que obviamente quieren este espacio, pero tú ves año a año y no crecen nada. Y siempre se quedan con ese speech. No, lo que pasa es que quieren ir de a poco. Y le digo, oye, viejo, si la vida igual es rápida,
hay que meterle, o sea, un poquito.
Está bien que no sea unicornio, pero podría ser un pumita, un leoncito, pero avancemos más rápido.
¿Cómo sí. reconocer? Me gusta esto que está pasando aquí porque hay un debate en cierta manera. ¿Cómo yo reconozco? ¿Cuál es mi banderita roja, si ese red flag, de Sí, voy, me lo estoy tomando como con mucha calma. Como el equilibrio, sí, entre lo que está diciendo Joaquín, que tiene un super punto, a lo que estás diciendo tú, que también tiene un super punto. Sí. ¿Cómo reconocer? Acuérdate que dijimos que esto es como una terapia psicológica también, pero del emprendimiento.
Así es.
Que tú eres nuestro psicólogo.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo reconozco? ¿Cómo digo, necesito ayuda?
Yo creo que Reviste es una empresa que realmente necesita crecer, pero no al ritmo que ha crecido los últimos 3 años. Por lo menos uno tiene que crecer al doble o al triple de la inflación. O sea, si la inflación es un 6-7%, yo por lo menos le exigiría a Reviste por lo menos 3 veces eso. O sea, Reviste debería exigir un crecimiento por lo menos un 25% anual de en cuanto a ventas. O sea, es lógico.
¿Y por qué pueden estar fallando esas ventas?
Yo creo porque son muy apasionados. Yo creo que son diseñadores, pero no son comerciales. O sea, yo no sé cuánto tiempo durante el mes ellos le dedican a una operación rastrillo que se llama salir a la calle y tocar las puertas y la tercera puerta. Juntarse con los dueños de empresas y decirle, mira, este es mi producto y lo vendo. Lleguemos a acuerdo y todo. Y después tú mandas a producir. Porque lo que yo necesito para crecer es que en la producción esté funcionando. Pero el foco de ellos tiene que ser la venta.
Preguntémoselo, Joaquín.
Te apuesto que no es la venta.
Preguntémoselo. Hazle la pregunta. ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces tú sales a la calle orientado 100% a la venta y tratando de llegar al que realmente corta?
No, Renzo dio en un punto, salimos muy poco, o sea, de mi semana completa, 3-4 horas a la semana, así como venta pura y dura.
Mira lo que estamos hablando, o sea, menos de un día, un tercio de un día en la venta.
Ya, sí.
Y yo trabajaría los 7 días a la semana, los 8 días en venta.
Sí. Y en redes sociales, por ejemplo, ¿son fuertes? ¿Suben información
para llegar? Sí, somos fuertes, pero tenemos demasiado contenido y no me da el tiempo. Somos un poco circo pobre. Yo tengo que, desde pagar el impuesto ahora que estamos...
Por supuesto.
Llegando como a no sé, pues el coordinar en los despachos, pagar la orden de compra, hacer la factura, toda la operación.
Estoy en todas.
Entonces, hoy día.
Y eso era el Pulpo Paul, el todólogo, lo mismo que hemos hablado en todos los programas.
Sí, pues lo hemos hablado.
¿Sabes qué se repite?
Es que es interesante porque con los emprendedores que estamos entrevistando, que son, o sea, toda mi admiración, ¿eh? Número uno, porque una cosa es opinar desde afuera, otra cosa es estar adentro, y por Dios que es difícil emprender, que es lo que siempre hemos recalcado. Pero al final, todo lo que hemos ido conversando, obviamente los empresarios, la gente que entiende, que van contando de errores, es salvaje cómo se va... escuchando la misma historia
y da lo mismo el rubro,
da lo mismo el
producto y da lo mismo el servicio.
Sí, bien sorprendente, fíjate.
Sí, nosotros nos enfocamos mucho en el principio en crear marca. Como somos diseñadores, se me pasa, oye, una marca.
Sí.
Y lo hemos logrado.
Lo crearon, ¿eh?
Lo hemos logrado. Yo creo que hoy día, si tú hablas de manera reciclada, sonamos muchas partes, pero efectivamente nos olvidamos de la venta, po. Nos olvidamos de, oye, el acuerdo comercial, que hay que ir a los eventos, hay que ir a las ferias, hay que ir al puerta a puerta. También hay que tener una visión comercial, cómo relacionarse con los comercializadores.
Sí. ¿Y será que los dos socios hacen lo mismo?
Sí, lo saben.
O sea, no hacen tareas complementarias.
Nos falta el tercer SOA que decimos nosotros. Y ahí lo estamos buscando, pero no es fácil encontrar a la persona adecuada. Yo no me voy a asociar con cualquiera. Es como casarte, o sea, tú tenés que tener feeling con tu pareja.
Claro.
Entonces, estamos buscando esa persona que quiere integrar nuestra sociedad con tiempo.
Claro,
en
que
la cancha, con experiencia, con contacto.
Totalmente.
Eso necesitamos y eso nos puede llevar al siguiente nivel.
¿Dónde sabes que después de esta conversación salga alguien y llame por teléfono? Tenemos un montón de amigos, muchos empresarios que nos escuchan. Me gustaría, Joaquín, hablar algo importante también que dentro de tu emprendimiento, que es todo lo que tiene que ver con el cuidar el planeta, con esta economía circular, con la sostenibilidad. ¿Qué te gustaría agregar de eso? Pues nos quedan 3 minutos de programa, se pasa volando este programa, pero ¿qué te gustaría como marcar fuerte de ese propósito que yo creo que es clave y se conoce poco?
Sí, a ver. Primero es marcar que hay que ser consciente de cómo estamos consumiendo. Todo lo que consumimos, desde un chicle en la calle, una bebida, una Coca-Cola, lo que sea, tiene un impacto como social y ambiental detrás de eso. Entonces, empresas como la nuestra hay muchas. Greenglass, Everwood, Ecofibra. Podríamos nombrar un montón de emprendedores que hacen economía circular, pero al final topamos en esa venta que necesitamos de empresas conscientes que entendamos los impactos y la transparencia que hay detrás de nuestro proceso productivo. Y eso es un poco lo que queremos empujar, cambiar un poco la economía, esta lineal rápida de comprar y votar. Y que hoy día no los botaderos no debieran existir. En Europa qué están tremendo, cerrando los botaderos. Sí. Y tenemos que llegar a un modelo económico que sea regenerativo, que todo vuelva. Y eso a los que les gusta la economía, les podría recomendar el libro de Kate Raworth, que es una economista inglesa que habla de la economía de la rosquilla, de Donut Economy.
Perfecto.
Que son economías cerradas. Porque claro, el PIB es una curva infinita hacia el crecimiento. Y vivimos en un planeta que tiene unos límites. Nosotros mismos tenemos límites como ser humano. Imagínate. Y el planeta tiene recursos limitados. Entonces, ¿para qué vamos a andar cortando árboles si está la madera por ahí botada? Y hay que hacer que sea más económico reciclar que andar botando. Ese es un poco el desafío de transitar hacia una economía circular. Y esto nos va a tomar años.
Sí, de a poquito ir partiendo. Y me gustaría, Joaquín, que repitas tus redes para los que no te están viendo en televisión o YouTube, para que te escuchen.
Sí, nos pueden seguir en redes sociales, reviste-chile en Instagram, somos bien activos. Nuestra página web, tenemos también Shopify, pueden comprar nuestros productos a través de nuestra página web www.reviste.cl o visitar nuestro producto en la tienda CHC, Isabel la Católica, acá en Santiago, y también estamos en Home Center Soymac en Parque Arauco y en el de Las Condes, me
fantástico,
parece
fantástico, grande Soymac, me encanta el trabajo que
junto
hace.
Con Soymac,
qué bueno. Oye, lo mejor de lo mejor, Renzo, recuerda también por favor tus redes, que estás siempre súper activo.
Bueno, mis redes, renzo.perocarpi en Instagram y también en TikTok. Aprovecho a agradecer a Joaquín, la verdad que nos trajo un producto que nosotros lo encontramos espectacular. Cumple una serie de condiciones que no solamente son los residuos, sino también le dan trabajo a los reos en este sentido. Y nosotros como Distrito Emprendedor, la idea es no solamente traer los grandes éxitos de grandes empresarios, nosotros queremos llegar a ustedes, que son la gente común y corriente, que están en los cerros, que tienen pasión, que tienen idea, y queremos ayudarle a ustedes a emprender. Hemos encontrado a lo largo de los programas que los mismos problemas se han repetido. Entonces, para que tengan en consideración, da lo mismo si son grandes, chicos, medianos, los problemas se repiten. Y súper importante orientarse, marketing y ventas. Salgan a pescar.
Muchas gracias, gracias Renzo. Muchas gracias, Joaquín. A pescar entonces, vamos con todo. Y ustedes sigan conectados juntos en Agricultura, seguir celebrando, seguir disfrutando de este verano al máximo. Se les quiere mucho, a disfrutar aquí y ahora, señores, que no tenemos más. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Producción Matías Godoy.